Bueno, pues vamos a ver este estudio que se llama Decisiones. Decisiones. Por favor, Bully, si nos quieres guiar en una pequeña oración.
Señor, esta mañana te queremos decir que te alabamos, te honramos con todo nuestro corazón, Señor, y te queremos agradecer por todas las bendiciones con las que tú nos bendices, asimismo por las tribulaciones que se presentan en nuestra vida y que hace que nos acerquemos más a ti con nuestro corazón confiado en que tú siempre nos escuchas y siempre tienes una respuesta a cada una de nuestras peticiones. Te queremos pedir, Señor, que el mensaje que Carlos nos va a dar, pues penetre bien en nuestro corazón, en nuestra mente y sepamos aplicarlo en nuestra vida diaria. Todo esto, Señor, te lo pido en el nombre de Cristo Jesús.
Bueno, pues estamos comenzando el año, pero ya no estamos comenzando el año, ya se acabó el mes de enero. Así de rápido se va la vida. Pero Dios en su misericordia nos da nuevos comienzos. Y realmente el año nuevo es un tiempo de meditar en mis caminos, dónde estoy, por qué estoy, a dónde voy y por qué voy. Y no sé, hacer un paro y quizá tener que corregir un poco para que el siguiente año sea mejor. Sabiendo que las decisiones que tomas son muy importantes, porque son verdaderos trazos, verdadera labrar el camino por donde estás surcando hacia la eternidad. Y todas las decisiones son importantes, las chicas y las grandes. Y esas decisiones tú las quieres tomar conforme a lo que dice Dios. Por eso leemos la Biblia, por eso estudiamos la Biblia. Creo que yo quiero fincar mi vida, mi camino, conforme a los principios de Dios. Y no lo que yo piense que es mejor o lo que me dice el mundo que es mejor. Y sabemos que el mundo, pues es un enemigo de Dios. Entonces, no debo de hacerle caso al mundo. No debo de hacerle caso a mi corazón tampoco. Engañoso es el corazón, más que todas las cosas, y perverso, ¿quién lo conocerá? Entonces, ¿a quién le hago caso? Ah, a la palabra de Dios. Lámpara es a mis pies tu palabra. Lumbrera a mi camino. Es muy importante conocer los principios y aplicarlos en mi vida diaria, en las decisiones que yo tomo. Son ladrillos que estás poniendo en tu vida, que en conjunto será el edificio de tu vida. Para algunos una construcción fuerte, firme, con fundamento que es Cristo, mas para otros será desmayo, desilusión, ruina, de donde van a sufrir mucho, inclusive destrucción. Mateo 7, 24 al 27. Mateo 7, 24. Mateo 7, 24 al 27. Cualquiera, pues, que me oye estas palabras y las hace, le compararé a un hombre prudente que edificó su casa sobre la roca. Descendió lluvia, vinieron ríos, soplaron vientos y golpearon contra aquella casa y no cayó, porque estaba fundada sobre la roca. Pero cualquiera que me oye estas palabras y no las hace, le compararé a un hombre insensato que edificó su casa sobre la arena. Descendió lluvia y vinieron ríos y soplaron vientos y dieron con ímpetu contra aquella casa y cayó. Y fue grande su ruina. las decisiones que tú tomas el día de hoy tendrán consecuencias de beneficio o de maldición. Y a lo mejor pudiera ser, pues no me importa, porque no ha pasado nada. Pasará, pasará. Cuando venga la tormenta, vamos a ver qué tanto va a aguantar tu casa ante esa tormenta. Mi hijo Carlos está en Brasil y tuvo el privilegio de pasar un fin de semana en Río de Janeiro. Y entonces yo fui a Río de Janeiro hace ya 238 años. Y entonces saqué unas fotos de yo en Río de Janeiro y se las envié, ¿no? Y al buscar esas fotos vi otras muchas fotos de mi vida en ese año de 1967-68, que yo no tenía Cristo. Y estaba diciendo, eso estuvo mal. Aquello, no, qué terrible, cómo es posible, etcétera, ¿no? Y yo estaba diciendo, ¿cuántas decisiones tomé que me estaban llevando a un camino de terribles consecuencias? ¿Sí? Afortunadamente, Cristo me rescató de ese camino. Me hizo venir a Jesús y me salvó de cosas terribles que me hubieran pasado si hubiera seguido allí. Por eso dice el Salmo 105, acordaos de las maravillas que Él ha hecho. Debemos siempre estar recordando, yo era esta persona, aquello, esto, porque son enseñanzas que estás otra vez metiendo a tu vida para que las decisiones que tomes sean mejores. Las decisiones que tomas son muy, muy importantes. ¿Con quién te casaste? ¿Cuántos hijos tuviste? ¿Qué hiciste con ellos? ¿Dónde están ahora como consecuencia de lo que tú les enseñaste? ¡Uf! ¡Qué importante es todo esto a largo plazo! Y cuando uno ve para atrás, pues ya se fue, hace 15 años hice esto y hoy estoy viendo la consecuencia. Claro que no hay ninguna otra decisión más importante, de mayor alcance en tu vida, que el aceptar a Cristo como el dueño y Señor de tu vida. Porque entonces habrás puesto un nuevo fundamento, cimientos sólidos para empezar a edificar sobre esos cimientos, un edificio que no se caiga y que pasen los años 10, 20, 30, 40, inclusive cuando ya tengas edad en donde pues estás ya con los nietos que están a punto de casarse o casados ya, en donde tú dices, bueno, mira las consecuencias de mis decisiones, para bien o para mal, muy importante. Entonces, pues, somos muy privilegiados aquellos que decidimos tomar a Cristo como el Señor de nuestra vida. Yo lo hice en 1977, y ya llovió un par de veces desde ese entonces. ¿Cuántas cosas terribles hubiera yo hecho? Inclusive hice, pero ya con Cristo es diferente, porque tengo un Padre que me agarra y me jala y me lleva, y ya tengo a alguien que está supervisando mi vida. Antes no tenía nada más que estar totalmente solo. Edificar bien. Efesios capítulo 2, versículo 20. Efesios capítulo 2, versículo 20. Que dice, edificados sobre el fundamento de los apóstoles y profetas, siendo la principal piedra del ángulo Jesucristo mismo, en quien todo el edificio bien coordinado va creciendo para ser un templo santo en el Señor. Si tú has tomado la decisión de seguir a Cristo, realmente pues has hecho la mejor decisión de tu vida. Mas ahora vas a edificar sobre esa decisión para tomar muchas otras decisiones importantes. Yo me acuerdo haber tomado decisiones muy importantes ya con Cristo en mi corazón, en donde fui con personas que me podían aconsejar, porque en la multitud de consejeros está la sabiduría. Oye, ¿qué hago con esto? Oye, ¿cómo ves si hago esto otra cosa? ¿Qué dice la Biblia? Entonces me mostraban los versículos y bueno, de alguna manera sí fui obediente para tomar las decisiones adecuadas que me han llevado hasta el día de hoy. En donde yo ayer con Karina estábamos hablando de un problemita por ahí y yo decía, bueno, ciertamente los cristianos no estamos exentos de problemas, de situaciones e inclusive de tragedias, pero vamos a revisar nuestra vida a ver cómo ha resuelto Dios la vida. Y la ves y tú dices, oye, pues no nos ha ido tan mal, mira esto, mira lo otro, mis hijos no están en la cárcel. Ninguno de ellos vende marihuana o heroína en las esquinas. Inclusive hasta están saliendo con chicas cristianas, siendo varones que los veo responsables. Yo digo, bueno, pues sí, tenemos algunas piedritas por ahí, pero si vemos el panorama general, ha sido una buena vida fincada en las decisiones conforme a la palabra. Que tus decisiones de este año sean conforme a la palabra. Por ejemplo, lo que tú mencionaste, yo voy a ser una mujer de verdad. No me importa si acabo perdiendo esto o perdiendo aquello por esa decisión. Pierdo menos, mucho menos. Y lo voy a hacer y lo empiezas a hacer, ¿no? Con la fuerza de Cristo, no tú. Bueno, tenemos una persona que se llamó Moisés, del cual hemos hablado mucho en el caminar cristiano, que decidió tomar decisiones adecuadas para su vida. Es increíble el número de hojas, capítulos que Dios le dedica a Moisés en su palabra. Podemos pensar que fue un personaje muy importante. No perfecto. Conocemos muchas de las decisiones equivocadas que tomó Moisés. Pero en general podemos hablar de una buena vida. Y de eso vamos a hablar en esta mañana. Vamos a abrir nuestra Biblia en el libro de Hebreos, capítulo 11. Hebreos, capítulo 11, para ver las decisiones que tomó este siervo de Dios, Moisés. Hebreos se llama, ¿no?
El estudio de hoy es
decisiones. Decisiones. Moisés tomó cuatro decisiones muy importantes para su vida. Claro que cuando decimos cuatro, pues es un pilar, pero eso envuelve muchas, ¿no? Pero son cuatro filosofías para su vida, en donde dijo, esto es lo que yo voy a hacer. Recordamos que Moisés fue educado en la realeza de Egipto. Él estaba en lo mejor de lo mejor en palacio, como hijo adoptado de la hija de Faraón. Inclusive la hija de Faraón no está en la Biblia, pero sí está en los libros de la historia. La hija de Faraón quería que Moisés fuera el siguiente faraón y lo educó con todas las filosofías egipcias. Pero Moisés había tenido educación infantil, ¿en dónde? En su casa. Un milagro de Dios, porque te acuerdas que la hija de Faraón no sabía qué hacer con este bebé que se encontró en el río. Y la hermana de Moisés, que ya tenía como 8 o 10 años, le dijo, te voy a conseguir una nodriza que te cuide a tu niño. Y esa nodriza fue la madre de Moisés y le enseñó los principios de Dios. lo cual entendemos que esos pilares en los años tempranos de la vida de un niño son muy importantes, muy importantes. Ese niño de 1 a, no sé, 8 o 10 años va a tener unos pilares para bien o para mal muy bien incrustados en su corazón. Y eso fue lo que hizo la madre de Moisés, que finalmente sí tuvo que llevarlo a la corte. Era el hijo adoptivo de la hija de Faraón. Y en la corte aprendió muchísimas cosas, ¿verdad? Pero no le quitaron ese doctrinal enseñar de su madre, ¿no? Por eso dice el versículo de Proverbios 22:6, ¿no? Enseña al niño en su camino, y aun cuando fuere viejo, no se apartará de él. Bueno, pues en esta casa, realmente, Karina, le damos todos los honores de dedicar 150% de su tiempo a esos niños. Desde que nacieron hasta que salieron de casa después de los 15 años. Y ahí están todos esos principios que Moisés tenía. Cuando Moisés ya tiene 40 años y ve a su pueblo sufriendo como esclavos, dice la Biblia que su corazón estaba hirviendo, porque pues su pueblo mismo estaba sufriendo mucho. Él no se identificaba con Egipto. Entonces, él tomó 4 decisiones importantísimas que debemos nosotros evaluar, tener en nuestra vida. Número 1. Vamos a ver estas 4 decisiones que tomó el siervo Moisés. La primera está en Hebreos, capítulo 11, en el versículo 24. Hebreos 11, 24. Por la fe, hecho ya grande, rehusó llamarse hijo de la hija de Faraón. La decisión que tomó Moisés fue no al prestigio y al poder. Yo puedo tener mucho prestigio. Yo puedo ser número 1. Yo puedo tener todo este poder. Egipto era el país más poderoso de la tierra en ese entonces. Y todo eso recaería en Moisés. Pero él renunció a ese prestigio del mundo. Aún siendo educado en los valores y filosofías de Egipto, su corazón nunca estuvo vendido a eso. Él estaba vendido al Dios de sus padres, que Jocabed, su madre, le había enseñado desde muy temprana edad. Vamos a leer Hechos, capítulo 7, 22. Hechos, capítulo 7. Hechos, capítulo 7, 22. Fue enseñado Moisés, Hechos, capítulo 7, versículo 22. Fue enseñado Moisés en toda la sabiduría de los egipcios y era poderoso en sus palabras y obras. Cuando hubo cumplido la edad de 40 años, le vino al corazón el visitar a sus hermanos. Aquí está, a sus hermanos. Él se identificaba con ellos, los hijos de Israel. Y al ver a uno que era maltratado, lo defendió. E hiriendo al egipcio, vengó al oprimido. Moisés no permanecería en Egipto, no se identificaría con los valores de Egipto, aunque lo hicieran Faraón. una decisión muy importante en su vida, que fue Dios el que le dio la fuerza para que él tomara esa decisión. Y esa es la decisión que debemos de tomar nosotros. El mundo me ofrece muchas cosas, pero realmente no te da nada. Pero te vas con el engaño. No, yo tengo que hacer, tengo que ver, tengo que comprar, tengo que... Ya después veo las cosas de Dios. Y tú, esa decisión te va a llevar a estar mal, en lugar de realmente seguir a Cristo, como muchos misioneros, inclusive mi propia esposa, que tuvo la oportunidad de casarse muy bien en su país donde ella estaba, no tener que aprender español, que debió haber sido todo un lío, ¿ah? Y ser muy feliz por allá con dos hijitos o no sé qué. Dios le dijo, no quiero que eso sea para ti. Yo tengo cosas más grandes. Ella obedeció, tuvo que romper un compromiso que ya tenía. Y dice que le dolió mucho, pero pues eran las órdenes de Dios. Y se fue de misionero. Y años después, pues estamos viendo los resultados de una vida que dijo no a la comodidad, al prestigio, a el éxito que el mundo te ofrece. Moisés pudo tenerlo, dijo que no. Una decisión muy importante. No améis al mundo, ni las cosas que están en el mundo. Si alguno ama al mundo, el amor del Padre no está en él. Nosotros no vivimos por eso. Claro que lo tenemos, ahí está un coche, ahí lo tengo, está bien, pero yo no puedo vivir por eso, porque ese coche no me va a dar la satisfacción que solo Dios da. O cualquier otra cosa que el mundo te dice que debes de tener. Esa fue una decisión importante que Moisés tomó. Segunda decisión de Moisés, que está en Hebreos 11, pero en el siguiente versículo, que es el versículo 25, Hebreos 11, 25. Escogiendo antes ser maltratado con el pueblo de Dios que gozar de los deleites temporales del pecado. Moisés tomó la decisión de no a los placeres del mundo. No me interesa. Son pasajeros. Es más, ni siquiera son placer. No es cierto. Es un engaño que el mundo nos ofrece y caemos en los deleites y placeres del mundo. Y bueno, veamos quién era Moisés. Moisés era el hijo de la hija de Faraón. Tenía a su alcance todo lo que te puedes imaginar que hombre pueda tener. Todo lo que el mundo ofrece. Pero sabía que eso es pasajero y no cierto. Juan 10:10 dice, el ladrón no viene sino para hurtar y matar y destruir. Lo llama ladrón. Y el ladrón es lo que hace. Liliana, yo te ofrezco todo esto. Mira, vente. Y además bien barato, ¿eh? No, hombre, ni tienes que pagar nada. Vente. Y es un ladrón porque no te lo da. No es cierto, es mentira. Inclusive te quita. Acabas mal. ¿Sí? Yo he venido para que tengan vida, dice Jesús. No el ladrón, no lo sigas a él. Sígueme a mí. Y entonces, pues no sé, tenía los mejores vestidos, las mejores comidas, las mejores habitaciones, la mejor compañía, las mejores escuelas. ¿Qué puedes tú pensar que no tuviera Moisés? Pero rehusó eso y se fue con su pueblo en donde no había nada. Estuvieron en el desierto en tiendas, ahí en la arena con los alacranes. Y él dijo, no a los placeres del mundo. No me interesa. Qué bueno que otras personas los estén gozando tanto. No entiende que eso es mentira. Porque el mundo es mentiroso. Viene del padre de la mentira, que es Satanás. El placer siempre te ofrecerá más de lo que puede dar, cuando no puede dar nada. ¿Cuánto crees tú que David pagó por tener un placer temporal con la mujer de otro hombre? Su mejor amigo, Urías Heteo, daba la vida por David. Y David le roba a su esposa. No sabe qué hacer. Y sufrió toda la vida. Sus hijos lo quisieron traicionar, le quisieron quitar el reino. Uno de ellos mató al hermano. O sea, una vida terrible que tuvo David por un placer temporal que tú dices, qué tonto, ¿eh? No, no es tonto. Caemos. Todos lo hacemos. Y Moisés no lo iba a hacer, porque no quería en los deleites del mundo, sino lo mejor de Dios. ¿Cuánto pagó Salomón, el hombre más sabio que jamás ha existido? Ese pobre hombre murió muy mal, lleno de líos. Inclusive causó una revolución en Israel y se tuvo que dividir en dos pueblos diferentes. Fue terrible ese hombre, después de haber recibido tanto de Dios. Moisés no, Moisés fue firme en su decisión, como también lo fue José, allá con la mujer de Potifar, ¿te acuerdas? En donde la mujer de Potifar quería tener relaciones con José y le dijo, perdóname, tu amo o tu esposo me ha dado todo para que yo lo administre y tiene total confianza en mí, pero no me ha dado que me meta contigo. Tú eres su mujer. No lo voy a hacer. Bueno, José fue el segundo hombre más importante después en Egipto. Bueno, hay que pagar ese precio. Y él lo pagó. No voy a seguir eso. Y Dios, yo no tengo la fuerza. Yo sé que mañana me compran, porque todo el mundo tiene su precio. ¿Qué quieres? ¿Quieres un coche? Te doy 10. De todos los colores. ¿Qué quieres? ¿Un viaje? Te doy 50. Te compro tu propio avión. Y caemos. Y Moisés dijo, no. Segunda decisión muy importante para una vida espectacular que tuvo este hombre. Tercera decisión. Está en el siguiente versículo, que es Hebreos, capítulo 11, en el versículo 26. Teniendo por mayores riquezas el vituperio de Cristo que los tesoros de los egipcios, porque tenía puesta la mirada en el galardón, no a las riquezas del mundo. Moisés sí pudo decir, yo no tengo precio. Yo no tengo precio porque más adelante habrá un rey que escribirá un pequeño proverbio. Y yo ya me lo sé, aunque no lo he leído porque no está escrito. Compra la verdad y no la vendas, dice el versículo. Es Proverbios 23:23, si bien me acuerdo. Y tú debes de saber que hay cosas que no se venden. No voy a cambiar, no importa, aunque me quiten la vida, no la voy a cambiar. Esa es mi convicción, y esa fue la convicción de de Moisés. Rehusó venderse por las riquezas del mundo. Tenía a su disposición todo el oro, toda la plata del mundo conocido. Pero él tomó una decisión que revelaba las verdaderas riquezas que había en su corazón. Marcos 8:36. Marcos 8:36. ¿Qué aprovechará al hombre si ganare todo el mundo y perdiere su alma? Como este gran rico que se murió hoy, había muchos chismosos por ahí queriendo averiguar qué iba a pasar ahora que estaba muerto. Oye, ¿cuánto dejó? Y el otro le contesta, todo. ¿Para qué te digo? Todo. No te puedes llevar nada. Solo te llevas las recompensas eternas de una vida para Cristo. Eso sí te puedes llevar. No te vas a llevar ni el traje que te has puesto. Las uñas mismas las dejas atrás. Pero las recompensas eternas, donde la polilla y el orín no corrompen y ladrones no minan ni hurtan, allí es donde debemos de almacenar. Moisés lo sabía. Sus ojos estaban fijos en el galardón, dice el versículo, que permanece para siempre, que tiene un valor eterno. No se devalúa el banco de Dios. Nunca se ha devaluado, o no sé si en tiempos muy antiguos, ¿verdad? No, al contrario. Son valores eternos que solamente evalúan grandemente. Primera de Timoteo, capítulo 6. Primera de Timoteo, capítulo 6, versículo 7. Primera de Timoteo, 6, 7. Que dice así. Porque nada hemos traído a este mundo y sin duda nada podremos sacar. Así que teniendo sustento y abrigo, estemos contentos con eso. Porque los que quieren enriquecerse caen en tentación y lazo, en muchas codicias necias y dañosas que hunden a los hombres en destrucción y perdición. Eso es lo que pasa. Entonces no es el acumular juguetes ni monedas, porque no te llevarás nada. Él sabía eso y rehusó el vivir por las riquezas, que son inciertas, porque las riquezas son ningunas. Proverbios 23, 4 y 5. Proverbios 23, 4 y 5. No te afanes por hacerte rico, sé prudente y desiste. Has de poner los ojos en las riquezas siendo ningunas, porque se harán alas como alas de águila y volarán al cielo. Sí, no sirven para nada. No seas como esa persona que está en el avión y el avión va de picada, se va a destruir, y entonces va con el piloto y le dice, ¿cuánto por mantener el avión volando? Pues no va a servir, no sirve. ¿Cuánto por mejorar mi salud? Pues puedes ir a todos los hospitales que quieras, pero llegará el momento en que no puedes pagar. No sirve nada de lo que tienes, más que las riquezas eternas, lo que hiciste para Dios. Ayer estábamos hablando de Amy Carmichael, una gran misionera en la India. Tengo una foto de ella cuando tenía 25 años de edad, una muchacha muy guapa, esto, lo otro, que salía de Londres hacia la China, pero terminó en la India y pasó toda su vida en la India de misionera. Los últimos 10 años de su vida se le pasó en la cama, sufriendo mucho con su salud. Pero fueron sus mejores años, porque estuvo escribiendo unos libros maravillosos que están corriendo por todos lados, de poesía y de enseñanzas cristianas. Que Dios la utilizó de esa manera. Riquezas eternas que sí se llevó. Y Moisés dijo, esas son las decisiones que yo quiero. Quiero decirle no al poder. Quiero decirle no a las riquezas. Quiero decirle no al placer. Nada de eso. Son distracciones de lo importante. Y la cuarta decisión de este siervo de Dios, Moisés, está en Hebreos capítulo 11, en el siguiente versículo, que es el versículo 27. Y que dice, por la fe dejó a Egipto, no temiendo la ira del rey, porque se sostuvo como viendo al invisible. Es una decisión súper difícil. Es la decisión de no a la presión del mundo. Muy difícil, ¿eh? El mundo te presiona de tal manera que es muy difícil salirte de esa prisión. Inclusive la Biblia lo llama el lazo del hombre. Y solo con Cristo puedes decir no a las presiones del mundo. No me importa lo que diga Faraón. Yo no soy nadie para contradecir a Faraón. Faraón es el hombre más importante de la tierra en términos de la tierra en este momento. ¿Cómo te atreves a contradecirlo? Pues es que yo tengo la mira en Dios y Él es más poderoso. Y yo sigo a Dios, no a Faraón. Y no le tuvo miedo a Faraón, ¿no? Ahí va muchas veces Moisés a enfrentar a Faraón para que deje ir a su pueblo, y Faraón lo humilla y le dice y le grita: yo solamente soy un mensajero, Señor. Yo vengo a decir lo que dice mi Señor, que es Dios. No cedió Moisés a las presiones del mundo. Tuvo muchísima presión de Faraón, de su hija, pero no le importó lo que el mundo pensara de él. No me importa que me digan que soy un fanático, que estoy loco, que soy un tonto. Todo lo que ustedes quieran, se me resbala. Podría herirme a mí, pero no a Dios que tengo en mi corazón. Por lo tanto, no me importa qué digan ustedes. Como cuando nosotros tomamos la decisión de que nuestros hijos no irían a la escuela en México, no irían. Porque pensamos que la educación que les iban a dar estaba mal. Y que las cosas que nosotros queríamos poner en el corazón de los niños, no las dan en la escuela. Entonces hicimos educación en casa. No sabes cuánta crítica tuvimos por eso, por todos lados. Destruyendo a nuestros hijos porque no iban a la escuela. Y nunca fueron, ¿eh? Hasta después de prepa. Igual. Ahí están, no están destruidos para nada, ¿eh? Al contrario, y si tuviéramos otra oportunidad, haríamos lo mismo. Estaríamos nosotros pasándole enseñanza a nuestros hijos como lo hicimos con educación en casa. Que se fletó Karina, ¿eh? Porque no tenía tiempo para nada, sino para atender una escuelita de 4 chicos que no querían aprender nada, sino jugar. Pero bueno, con una vara, con disciplina, ahí estaba. ¿No? Si ven ahí el video de Karina, que algunos de ustedes lo vieron ahora que habló de su salud, Ahí al principio habla de la decisión de educación en casa y pongo un pedacito en donde está Karina con los cuatro hijos ahí asegurándose que sea realmente, pongan atención, porque nomás se la pasan pegándose y tirando el gis, etcétera, ¿no? Bueno, fue una decisión perfecta para nosotros y no nos importó lo que dijo el mundo, ni los papeles, ni qué va a pasar con no, nada, sino seguimos lo que dice Dios. Seguro que Moisés también estaba dudando quizá de que, bueno, ¿qué va a pasar? No sé qué va a pasar, no me importa. Esto es lo que dice Dios y eso es lo que haré. Filipenses capítulo 3, versículo 4. Filipenses capítulo 3, versículo 4. En donde el apóstol Pablo está tomando una decisión muy importante contra lo que dice el mundo que deba de hacer. Circundado al octavo día, credenciales de Pablo, del linaje de Israel, de la tribu de Benjamín, hebreo de hebreos. En cuanto a la ley, fariseo, Filipenses 3:4 y 3:5. En cuanto a celo, perseguidor de la iglesia. En cuanto a la justicia, que es en la ley irreprensible. Pero, ¿cuántas cosas eran para mi ganancia? Las he estimado como pérdida por amor de Cristo. Y ciertamente aún estimo todas las cosas como pérdida por la excelencia del conocimiento de Cristo Jesús, mi Señor, por amor del cual lo he perdido todo y lo tengo por basura para ganar a Cristo. Decisión bien tomada. Esa es la decisión que tú puedes tomar. Librarte del lazo del hombre. Proverbios 29, 25. Proverbios 29, 25. El temor del hombre pondrá lazo, mas el que confía en Jehová será exaltado. Le tenemos miedo a lo que dice el hombre y realmente mejor seguimos lo que dice para no meternos en líos. Pero eso no es lo que Cristo le pide al cristiano, sino realmente salirse del lazo del hombre. Salmos 118, 8 y 9. Salmos 118, 8 y 9. Mejor es confiar en Jehová que confiar en el hombre. Mejor es confiar en Jehová que confiar en príncipes. ¿Sí? Así, así es, ¿no? Jeremías 17, Jeremías 17, versículo 7. Bendito el varón que confía en Jehová y cuya confianza es Jehová, porque será como el árbol plantado junto a las aguas, que junto a la corriente echará sus raíces y no verá cuando viene el calor, sino que su hoja estará verde y en el año de la sequía...